En Onda Cero, León en la Onda.
Continuamos, amigos, con nuestro León en la Onda. Esta mañana nos visita nuestro psicólogo, nuestro sexólogo, Miguel Ángel Cueto, porque nos toca abrir nuestro gabinete de psicología, tal y como hacemos cada 15 días en este programa aquí en la sintonía de Onda Cero. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que lleva muchos años entre los leoneses, referencia en cuanto a los gabinetes de psicología que podemos encontrar aquí en León. Plaza de las Cortes Leonesas, allí es donde se encuentra CEPTECO, en el número 9, en el sexto derecha, su teléfono es el 987-2615-62 y con la web cepteco.com. Bueno, pues es muy agradable, como siempre, recibirte, Miguel Ángel. Y hoy además vamos a hablar de un tema que adelantábamos hace 15 días, ¿verdad?
Sí.
Estuvimos hablando de un tema que, además, que un tema siempre nos lleva a otro, ¿no? Siempre cuando terminamos decimos, oye, este hay que hablar.
Ampliar del otro. Además, ampliar, ¿no? Es un placer siempre venir aquí y poder comentar temas o de actualidad o temas de pareja o temas sexuales, que es un elemento que creo que sirve, espero, a la población para que sean un poquito más felices cada día, ¿no?
Pues ese es el motivo por el que hablamos de estos temas y esa es nuestra intención. El asunto de hoy, algunos tabúes sexuales. Vamos a hablar de algunos, no de todos, porque debe haber bastante, ¿no? Miguel Ángel, nos han enseñado que este mundo es un valle de lágrimas, ¿no? ¿Sigue estando mal visto buscar el placer sexual como elemento de la felicidad?
Bueno, en primer lugar, las necesidades de afecto, de cariño, de intimidad son inherentes al ser humano. Su satisfacción contribuye no solo a mantener nuestro equilibrio físico, sino también emocional. El bienestar sexual es ese ingrediente básico en la calidad de la mejora de vida, ¿no? Incluso mejora la salud, también mejora el bienestar personal. Incluso ya en la Encuesta Nacional de Salud Sexual del año 2009 indicaba que el tener sexo era muy importante o importante para la mayoría de la población y que su disfrute mejora esa salud mental si se mantienen relaciones consentidas y además que sean agradables, que sean placenteras. Y además el contacto físico produce endorfinas que nos hacen relajarnos, que nos hacen y nos producen un gran bienestar.
No está de más hacerse esta pregunta, ¿no?, en la que te hemos planteado, si sigue estando mal visto buscar el placer sexual como elemento de la felicidad, porque no hace tantos años sí que estaba mal visto aquí en nuestro país.
Claro, era pecado.
Era pecado.
Claro, es decir, cuando yo era niño se valoraba el placer sexual como pecado y solamente se podía tener sexo para la procreación.
El placer de la masturbación o el placer de en las mujeres, por ejemplo, también estaba bastante estigmatizado, ¿no?
Sí, normalmente es así.
Vamos a hablar precisamente del placer femenino, Miguel Ángel, porque ha sido generalmente, como decimos, estigmatizado. ¿Qué se puede hacer para reivindicarlo? ¿O hay que seguir reivindicándolo a día de hoy?
Yo creo que cada vez menos, afortunadamente, por esas nuevas generaciones, porque el deseo sexual femenino es un proceso un poquito más complejo que el masculino. Se basa más en una valoración un tanto subjetiva que se haga de esa relación de pareja, la de conectar con ella, la de amar y de sentirse amada. Es decir, un poco es la variación que hay con respecto al sexo masculino. De hecho, siempre, como tú muy bien dices, el sexo femenino ha sido estigmatizado debido a ese machismo que desea una mujer modosa, sumisa, adecuada para siempre complacer al hombre. De hecho, hay ejemplos, sobre todo en países africanos, una ablación de clítoris, es decir, se genera esa ablación precisamente para evitar que la mujer pueda disfrutar sexualmente y que quede a merced del varón ese disfrute. De hecho, esa reivindicación de chavalas jóvenes, de nuestra generación de jóvenes, es la que hace que esté modificándose en gran parte esa situación, ¿no?
¿Y tú lo has ido viendo a lo largo de los años en la consulta?
Afortunadamente sí. Es decir, ahora existen más problemas de otro tipo y la mujer ya exige mucho más ese placer y ese disfrute sexual, ¿no?
Hablabas de las jóvenes, Miguel Ángel. Las nuevas generaciones de mujeres jóvenes, ¿tienen la misma idea de las conductas sexuales que sus madres o que sus abuelas?
Pues afortunadamente no. Esas nuevas generaciones, como dije antes, reivindican el disfrute, el placer como signo de salud. Nos encontramos ahora, curiosamente, más con hombres que presentan más problemas sexuales de disfunción eréctil o eyaculación precoz al no llevar ellos la iniciativa y ser presionados para que sea ella quien tenga placer. Y sabemos que las mayorías también, por otra parte, de las mujeres presentan ciertas dificultades para alcanzar el orgasmo exclusivamente a través del coito. Por lo tanto, para conseguirlo necesitan una estimulación directa o indirectamente del clítoris que hace que ellas puedan disfrutar. Y un porcentaje pues pequeño, un 30 o 30 y tantos por ciento de mujeres pueden conseguir el orgasmo en el coito, pero lógicamente el clítoris, al estar alejado de la zona vaginal, necesita a veces estimulación manual, bucal o por cualquier medio para poder disfrutar la mujer de manera satisfactoria.
Hablamos de las chicas jóvenes. Se ha producido un movimiento pendular, es decir, de lo que hablábamos antes, de esa situación tan, tan retraída, tan retrógrada, al otro lado, al otro extremo, a que se pasen de frenada en algunas situaciones.
Hombre, podía a veces derivarse en ese sentido, pero quizá teniendo medios para controlar las infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, ¿qué más da? Es decir, a veces una estimulación manual no necesariamente va a generar ninguna infección, hace que la persona pueda disfrutar y pasárselo bien con su pareja.
Hablabas de la masturbación, Miguel Ángel. ¿Tan negativa es para que tenga tan mala prensa?
Pues la verdad es que no. Existen muchas más formas de disfrutar, no solamente a través del coito. La autoestimulación o masturbación o la estimulación no coital por parte de nuestra pareja no solo no es dañina, sino que además es una práctica saludable, placentera. Se puede considerar como una fuente de bienestar para tanto conocer nuestro propio cuerpo como también conocer el cuerpo de nuestra pareja, y contribuye incluso a mantener en forma esa función sexual tanto en hombres como en mujeres, ya que aporta un desarrollo sanguíneo a los genitales, los tonifica y hacen que tengan una mejor valoración. Y muchas veces, sobre todo en mujeres mayores, se entiende cuando están viudas o están solteras como un elemento negativo. Pero ¿por qué valorar ese elemento negativo? Es una forma más de conseguir disfrutar a nivel privado, a nivel personal, en la intimidad, sin necesidad de que sea un elemento negativo ni que les genere, en muchas ocasiones que yo he comentado con muchas mujeres ya mayores, les produce culpa o les produce miedo, cuando realmente son elementos sanos y que libremente utilizados pueden hacer que la persona se sienta bien.
Culpa, miedo, y en algunas personas, hablo ya de dentro de la pareja, pueden sentir o pueden tener cierto sentimiento de culpabilidad.
Todavía existe, y muchas veces tienes que educar a esa población, a esas personas que te dicen eso, por la situación educativa que han tenido de sus padres o por los modelos imperantes, a veces castradores en muchas ocasiones, hacen que tengas que convencer a esas personas de que eso que hacen es normal, que una persona casada, inclusive teniendo una pareja estable, puede masturbarse y que no significa que tenga ningún problema de carácter emocional, simplemente porque necesita o desea una mayor frecuencia en su respuesta sexual o un mayor desarrollo de su propia intimidad que le hace sentirse bien. No es nada malo y es precisamente, como dije antes, incluso hasta agradable, incluso también hasta tonificante en la zona genital.
Estamos hablando hoy de algunos tabúes sexuales con Miguel Ángel Cueto. ¿Son convenientes juguetes eróticos, geles lubricantes o vibradores para mejorar la respuesta sexual?
Pues, ¿por qué no? Existen juguetes eróticos que vibran, que favorecen la estimulación, el disfrute. Pueden usarse con o sin la pareja, y a muchas parejas se lo aconsejamos para mejorar su relación o incluso para superar un problema sexual, ¿no? Los vibradores, los dildos, las cremas lubricantes pueden ser elementos aliados para vivir una sexualidad feliz y saludable, es decir, un cambio incluso en la propia respuesta para aquellas personas sin pareja o mayores, incluso se quedan solos o hay una asimetría en las necesidades de ambos miembros de la pareja, como comenté antes. Incluso en las mujeres mayores que tienen una menor lubricación vaginal, pues lógicamente habría que utilizar geles y lubricantes que les ayuden a evitar precisamente esas molestias de esa sequedad vaginal, como una estrategia para ese juego amoroso y para el uso de un masaje relajante, agradable y cómodo, que se puedan sentir muy bien y disfruten de algo que es maravilloso y además que es gratis.
Es decir, todo esto para conseguir, porque ese es el objetivo, una sexualidad sana y libre. ¿Esto cómo nos lo planteamos para conseguir este objetivo?
Pues yo creo que el valorar, y la población debe pensar que el placer, la comunicación con el tacto, la intimidad personal solos o con nuestra pareja, el recibir abrazos, caricias, besos, es una expresión más de nuestra sexualidad. Es decir, decir lo que nos gusta, decir lo que nos agrada, complacer al otro lo que le gusta o lo que le agrada y evitar el coito como única fuente de placer sería una buena norma, es decir, todo está permitido si las dos personas lo asumen, lo autorizan, ¿no? Y el placer sexual está reñido, como te decía y muy bien comentabas antes, con la culpa, el miedo y con la cultura un tanto oscurantista que siempre nos ha vivido, hemos vivido en años pasados, que nos decían que el sexo era sucio, era malo, era obsceno, porque al final el conocimiento sexual, la práctica sexual libre y sana, realmente nos hace un poquito más satisfechos, más libres y más, digamos, cómodos con nuestra propia intimidad sexual.
Tú siempre subrayas la importancia de la comunicación en la pareja, en temas sexuales, pues por supuesto lo estamos haciendo hoy. ¿Puede suceder, Miguel Ángel, y con esto ya termino, que se rompa esa comunicación, que haya habido buen diálogo, buena comunicación entre ambos miembros de la pareja en temas sexuales y que después, por el paso del tiempo o qué sé yo, que puede suceder ahí, se rompa esa comunicación y, por tanto, surjan zancadillas a unas relaciones sexuales sanas?
Muchas veces del sexo no se habla en la pareja, desgraciadamente. Y muchas veces es la causa, la rutina, el tedio, el aburrimiento, como causa o incluso consecuencia de un problema de pareja, o puede ser un problema sexual como causa de un problema dentro de la relación de pareja. Es decir, que el elemento de comunicación, incluso a nivel afectivo, a nivel sexual, el contarnos lo que nos gusta, lo que nos agrada, el contarnos algunas cosas que me disgustan o que no quiero hacer y no me veo forzado a hacerlo porque no me apetece en la relación de pareja, es un elemento básico para esa valoración. Yo suelo comentar el sexo es un termómetro en la relación de pareja, si funciona bien, generalmente funciona bien, es raro en aquellos casos que funcione bien el sexo y mal la relación, pero claro, hay que valorarlo y hay que hablarlo más, hay que tener como una cultura educativa donde puedas hablar de todo, igual que ahora hablamos de política o de religión o de aspectos personales, también es bueno hablar de sexo como un elemento más de comunicación dentro de la pareja.
Miguel Ángel Cueto, director de Cepteco, ahí en la Plaza de las Cortes Leonesas, su teléfono es el 987-26-1562. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros un miércoles más. Hasta dentro de 15 días.
Un placer.